Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
A New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un...
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Buenas tardes, queridos amigos de oyentes de Radio Nicosia. Estamos hoy aquí para primero presentarnos. Yo me llamo Luisa Navarro. Luego también está Abraham.
Hola.
Hola, Abraham. Isar.
Hola, buena tarde.
Jesús.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Alberto Peregrín. Y bueno, más gente que hay por ahí fuera que ahora mismo no los veo. Y también quería dar un fuerte abrazo y un besote a mis tres amigos de Radio Nicosia, que son el hombre de Jalata, Almudena y la princesa Inca. Bueno, ahí quedan los saludos. Este día de hoy vamos a reflexionar sobre el amor, y hay gente que ha escrito cartas de amor, como por ejemplo yo, ¿no? Pero no solamente puede ser amor de una pareja, o amor y amores de una pareja, o un desengaño, o un... algo, ¿no? También puede ser dirigido a nuestros padres, que también los queremos mucho, porque tanto cariño como una madre, cuando estamos en el vientre, no encontraremos ningún cariño más grande. Incluso luego, a lo largo de nuestra vida, sin nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestros familiares, no podríamos tirar adelante, ¿no? Hay gente que sí, pero bueno, pero yo no sería incapaz. Bueno, pues voy a leeros mi carta de amor, que, bueno, lo escribí hace mucho tiempo y no llegó a sus manos, pero bueno. Y dice así: eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi amor verdadero y espero que sea duradero. Me hace sentir bien. Solo espero que me correspondas y me llenes de besos. Besos que se clavan en mi corazón y me hace sentir deseada y feliz al mismo tiempo. No pienso en el mañana, sino en el día a día que vamos viviendo. Y cada mañana me levanto sintiendo que te amo demasiado, más que al mundo entero. Y solo me falta decirte una cosa, la más importante, yo creo. Que te quiero con todas mis fuerzas y que te doy un beso de amor eterno. Gracias. Gracias, Silvia.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il le disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire un mot. Pourtant des mots, il y en avait tant. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui c'est même un mot d'amour.
Ya he presentado a mis compañeros que están en el estudio, pero también quería darle un paso y decir que diga alguna cosa sobre el amor a Lucía.
Hola.
Hola, Lucía, ¿qué opinas del amor?
Bueno, yo tenía ganas de escribir una carta y la verdad que no me puse y no la escribí. Y la carta que quería escribir era una carta de amor a mi abuela, que en el verano se murió, y que me pasa algo bastante raro, que es que, o sea, no siento que no esté o que se haya muerto, sino que cada día la nombro, aparece en algo, me acuerdo de ella en un montón de cosas, y siento por ella un amor que no siento hacia ninguna otra persona. Es decir, alguien que ha estado toda mi vida y que me ha acompañado un montón, que me ha marcado un montón. Y bueno, y había tenido ganas de escribirle una carta, al final no lo pude hacer, pero bueno, es un amor muy especial que siento.
Esta carta, lo que has dicho es una carta de amor estupenda, estupenda. Y también quería saludar a mi madre y a mi hermana también, que falleció hace un año, y también éramos como uña de carne, yo la llamaba mi mamá segunda, y bueno, y que siempre estará presente con nosotros, ¿no? Bueno, y Martín, también que está aquí. ¿No sabéis que Martín está aquí o qué?
Sí, acabo de llegar. Buenas, sigue corriendo, subiendo las escaleras a toda velocidad. A ver qué sale. ¿Ya estamos leyendo las cartas de amor o no? Todavía no empezamos.
No, yo he leído la mía. Entonces ahora hay más gente que ha escrito cartas, como por ejemplo Isar, Silvia, Abraham,
quizás.
Jesús. Alberto.
Hola.
Entonces podemos dar paso ya a Isar, si quiere decir su carta de amor.
Gràcies, Luisa. Jo tinc dues cartes i les llegiré una darrere l'altra. Diu així: benvolguda X, ja sé que fa molt temps que no ens veiem, però voldria que sabessis que jo em vaig enamorar de tu. Ara em diràs que d'això ja fa 20 anys i el més probable és que t'hagis buscat algú altre i que hagis format la teva pròpia família. En definitiva, t'escric principalment per demanar-te perdó, ja que em vaig portar molt malament amb tu. Si la cosa no va funcionar, va ser per culpa meva. Amb el desig que em puguis perdonar algun dia, m'acomiado de tu, Isar. I la segona diu així: benvolguda I, què tal, com et va la vida? Ara et preguntaràs per què t'escric després de 20 anys. Jo tampoc ho sé massa bé. Segur que ja tens la teva família formada i segur que tens quitxalla i tot. Jo no tinc ni parella ni fills. Una de les últimes vegades que ens varen veure, et vas enfadar perquè et vaig dir que totes les cartes que vaig rebre de tu les vaig cremar. Tenies tota la raó per enfadar-te. Va ser un error per part meva. Però et voldria explicar per què ho vaig fer. Ho vaig fer perquè necessitava oxigenar-me, tirar endavant, relacionar-me amb més gent. En aquella època, tu i la X éreu tot el meu món. M'encantava quedar amb vosaltres i parlar de com ens anava la vida. Recordo que sempre que et demanava per quedar, sempre em deies que sí, mai tenies un no. En aquells temps vaig conèixer el meu pare i sempre em vas escoltar, i per mi això va ser molt important. Per mi la X i tu éreu a vegades una sola persona. Us estimava d'una manera quasi idealitzada. El meu món era el poble, un lloc bastant tancat de mires, i vosaltres representàveu per mi aire pur. En aquells temps érem adolescents i he de reconèixer que que no tenia molt clar els meus sentiments envers vosaltres. També volia dir-te que m'encantava escriure-us cartes amb fulls de colors i sobres de colors. Te'n recordes? En fi, no em vull posar nostàlgic, però suposo que la vida té això. Els camins se separen i es poden tornar a trobar. Doncs bé, desitjo que et vagi molt bé. Fins una altra, Isard.
Muy bien, estupendo.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Lo más importante se me había olvidado, que era saludar a las radios amigas, que son Radio Citrón de París, Francia, Qué Locura de Radio, Parla, Madrid, Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Utopía de Madrid, Fragola Trieste de Italia, La Colifata, Buenos Aires, Argentina, León, Toulouse, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno... Ah, no, León, Dit, Toulouse, Francia, gracias César. Aurora, de Portugal, Lisboa, Amigos de Navas, Asturias, La Puerta de Tannhauser, en Carmelo, Barcelona, Enspatina Lembrague, Sal, Girona, Efecta Dupamina, no, Efecta Dupamina, en el sur de Tarragona, Radio Nicosia, Espacio Barataria, perdón, en Villanueva de la Geltrú, Radio Resaca en Barcelona, Radio Bomba de Brasil, Radio Caliu de Gracia, Barcelona, Pulsar Radio en Reus, Radio Vila de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Chango, Barcelona, al Tril de la Troca, Rubí, Barcelona, Se es va la olla de Andorra. Radio Misteraya. Marina Alta. Es que la letra no la entiendo. No es que no sepa leer. Podemos volar, Costa Rica. Radio Total Normal, Suecia. Radio Abierta, México. Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina. El Refugio, Radio Latina. La Mina. El Refugio, Radio La Mina. San Adrián del Besós, Barcelona. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Si queréis informaros sobre el programa de Radio Nicosia, solo que tenéis que entrar a la página web, que es www.radionicosia.org, y deciros que Nicosia se escribe con K de kilo. Y el email nuestro es info@radionicosia.org. Y bueno, estuvimos poniendo en el ordenador a ver si alguno o alguna persona, algún chico o chica, tenía alguna carta de amor para decir en el programa. Entonces, si queréis, nos llamáis al teléfono 93-317-7366 de Radio Contrabanda de Barcelona. Repito el teléfono, 93-317-7366. Gracias. Y ahora Silvia.
Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Hola Jesús, yo creo que tienes una carta de amor escrita, ¿verdad?
Pues sí.
Pues
Luisa,
ya la puedes leer cuando quieras.
Bueno, con el permiso de Luisa y mis compañeros, pues bueno, esta carta está dedicada a mis tíos, en concreto a mi tío Antonio, que estuvo casi 40 años embarcado en la Marina Mercante, y bueno, he intentado ponerme en su piel, porque durante casi 9 meses estaba en el mar y bueno, estaba solo, sin su mujer, sin sus hijos, y bueno, he intentado ponerme en su piel. Y bueno, la poesía dice así: cuando no te veo, el tiempo se me hace corto. La soledad es como un veneno que me va dejando el ánimo herido. En los pequeños momentos de lucidez, imagino tu rostro ovalado, tu piel aterciopelada, tus ojos verde esmeraldas, tus dientes como perlas, tus labios carnosos y tu nariz respingona. Todo ello me produce una gran satisfacción que me permite seguir luchando hasta nuestro próximo reencuentro. Te amo día y noche, con toda mi alma y mis sentimientos. También pienso en ti cuando paseo descalzo por la playa y veo la puesta de sol, o a la hora de ver remontar el vuelo de una paloma blanca en plena libertad, en un día soleado y un cielo azul, o simplemente cuando en primavera camino entre los árboles de flor de azahar que me recuerdan al perfume de ti. Así te veo yo cuando no estás a mi lado.
Muy bien. Bonita carta de amor. ¿Y ahora dónde está tu tío?
En Galicia.
¿En Galicia, pero también en un barco?
No, ya está jubilado.
Ah, bueno, estupendo. Y no lo verás mucho, ¿no? A tu tío, no.
Bueno, sí, bueno, ahora hace, en abril acaba de fallecer mi abuela.
Vaya.
Y bueno, con 89 años. Uh-huh. Y bueno, más o menos tengo el recuerdo que decía Lucía, ¿no?, de mi abuela. Y bueno, estoy un poco triste, bueno, porque ha fallecido mi abuela, pero bueno, tengo un buen, muy buen recuerdo de mi abuela.
Son amores que no se olvidan, amores, no, de madre, de abuela, sí, de tía, de hermana, de...
Como tú bien decías, Luisa, se puede escribir muchas cartas de amor, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo he intentado poner, como he dicho antes, he intentado ponerme la piel de mi tío, Antonio. Y bueno, no sé si lo he conseguido o no.
Hombre, tanto que sí, ha sido precioso, vamos.
Pues gracias. Gracias, Luisa.
Bueno, hay poquita gente en el estudio, no sé qué pasa, pero vamos a dar paso a Silvia, que nos quiere explicar una carta de amor, un poema. ¿Qué es, Silvia?
Es una carta de amor, es un poema.
Es un todo, ¿no?
Voy a empezar primero para dedicárselo a Luisa, ya que está aquí y le está haciendo también, y con ese nos hemos obsequiado una a la otra un detallito, que eso tiene mucha importancia.
Tenemos que decir el detallito, ¿eh? Yo le he regalado un anillo a la Silvia, y la Silvia me ha regalado un gato de maderita. Ajá, de madera era, ¿no?
De madera.
Precioso.
Bueno, primero voy a hablar y pondré notas medias y altas. Siento la gran emoción de estar contigo, luego las medias y altas, cuando habla de que hace tiempo que estoy lejos de ti, y ahí, y bueno, estoy lejos de ti, esto ya son notas bajas. Luego, cuando digo vuelve a mí, hay una escalera con notas medias, y al final, medias también, y termina con notas medias y altas, cuando dice que tú lo sabes, te esperaré siempre.
Y ahora vamos a escuchar el piano de Silvia, que suena fantástico.
Siento la gran emoción de estar tan cerca de mí. Carta. Querido amor, hace tiempo que estoy lejos de ti y no puedo resistirlo más. Vuelve a mí. Yo te espero con impaciencia. Tú lo sabes. Te esperaré siempre.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, pues yo quería pedirle a Silvia que nos explique más o menos para ella qué es el amor. ¿Qué es el amor? Difícil pregunta, pero
es
algo,
una pasada, es una felicidad tan grande. Te abre puertas que tú ni tan solo hubieras podido imaginar que estas puertas estaban ahí. Y se abre, y tú lo ves, y a lo mejor físicamente no es gran cosa, pero te impacta aquí. Es atractivo, atractivo porque viene de dentro. No es solamente una figura de tiza de estas o estos bustos tan bonitos que hay. No, es algo más, es algo que hay dentro. Y ese dentro, bueno, puede estar en un hombre joven, en un hombre gordo y mediano, en un viejecito, en cualquier parte, ese cariñito.
Y para vosotros, Isar, ¿qué te parece el amor? ¿Tú sabes definir el amor?
¿Eh?
¿Sabes definir el amor o es una mica difícil de definir? ¿Cómo lo definirías tú?
No, senzillament d'estimar algú seria per mi dir en un ras i curt. Ja ho saps, no? Quan estimes algú, és això, l'amor.
Ja. I vosaltres creéis vosaltres que després de l'amor viene el desamor? Porque claro, llega un momento en que o una persona te hace algo que tú a ti no te sienta bien o tú le haces algo a alguien que no le sienta bien. Incluso puede llegar al odio. ¿Es posible esto?
Al odio hay un paso, dicen, ¿no?
En un paso, sí, es lo que dicen. Yo lo he experimentado. Sí, yo lo he experimentado varias veces. Que está, el amor también es ciego, ¿eh?
Sí, 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 bueno, es una ilusión para mí.
Sí, sí, es una cosa muy bonita, la más bonita que hay del mundo, tener amor y que dure bastante, porque lo del desamor no me acaba de gustar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, Abraham...
Sí, tengo una reflexión.
Pues cuando quieras la puedes decir.
Bueno, yo comentaría, hay dos tipos de amor, el amor familiar, que es del que habéis hablado, que o la amistad, que es ambivalente, puede ser hacia un hombre o hacia una mujer, es ambivalente, es un amor. Sí. Y luego el amor erótico, que yo lo considero que es más de pareja, ¿no? Es la pareja que tengas. Que la pasión o el enamoramiento, yo creo que es de duración limitada, dura un tiempo y luego se borra. Entonces, el amor yo creo que son sentimientos y emociones que nos vienen de un patrón o un arquetipo que tenemos los hombres femenino, que llevamos dentro. Y las mujeres tienen a su vez otro que es masculino. ¿A qué nos vienen? Me refiero a que nos enamoramos del patrón que llevamos dentro. Una vez se acaba esta energía hacia esa ilusión, despiertas y empiezas a ver los defectos o cómo es esa persona en realidad. Estos defectos y esta supuesta realidad no son tan reales tampoco, ya que los conflictos que surgen tienen una raíz en el comportamiento de tus padres que han tenido hacia ti. O sea, sales de una ilusión para meterte en otra. Yo es como veo un poco, es una ilusión. Bueno, y esto solo quería dedicar a una ilusión que estoy conociendo yo ahora, que se llama Ingrid.
Ah, estupendo. Te has destapado. Muy bien. Bueno, Ingrid, estarás orgullosa, ¿no?, que te ha dedicado esta buena reflexión. Sí. Vamos, es que me ha dejado con la boca abierta.
Está aguda.
Muy aguda, sí, sí, sí.
Llamarás. Radio Nicosia, un lugar diferente al de salvarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
Bueno, tenemos la primera llamada al programa y me sorprende mucho porque es mi gran amigo, el hombre de hojalata. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Hola, soy Luisa.
Ya os oí, ya.
Qué bien que nos has llamado y si te he saludado y todo, ¿lo has oído?
Sí, lo he oído.
¿Lo has oído, Oscar?
Sí, lo he oído, sí.
¿Oscar?
Que sí.
¿Hombre de hojalata?
¿Me oyes? ¿Me oyes? Uno, dos, probando.
Ahora te escuchamos, dime.
¿Ahora? ¿Ya?
Sí, ahora ya, vale. Ya.
Pues nada, quería comentarte lo del tema que habéis elegido para hoy, el amor.
Sí.
Que, primero de todo, es que yo te quería contar una experiencia que tuve hace unos años. Es que, por ejemplo, le pedí para salir a una chica hace unos tres o cuatro años sin conocerla de nada. La confié un poco. Y aparte que yo no escribí ninguna carta de amor. Y aparte, eso, lo de las cartas de amor ya creo que se están extinguiendo, porque ahora ya nadie usa correos, ahora todo el mundo usa emails. Y quiero decir, pues eso, que le pedí para salir y se lo pedí delante de todo el mundo, sin cortarme un pelo. Y pero por supuesto, pues esa persona me dijo que no. Y ahora que la conozco mejor, pues me alegro de que me dijera que no. Me alegro de que no hubiéramos hecho una tontería.
¿Pero por qué te alegra que haya sido que no? O sea, tú estabas enamorado de ella, ¿no?
Porque me enamoré de su fachada, pero no me enamoré de ella.
Bueno. La próxima vez no lo digas en público, ¿eh? La coges a privado y se lo dices.
¿Por qué?
Porque así quedas mejor, ¿no? Delante de todo el mundo. Y dijo, oye, a mí también me daría un corte que te diría que no, ¿eh?
Yo soy así. Si la chica tiene que aceptarme tal como soy, soy así. O sea...
Claro, no, sí. Sí, tienes toda la razón. ¿Y has escrito alguna carta de amor o tienes algo para leernos?
No escrito ninguna carta de amor.
Bueno, no pasa nada. Estamos aquí poquísima gente, Óscar. No hay nadie, somos solamente 4 personas.
Pues...
Empiezo bien el programa yo, ¿eh?
Ya ves, un fresquillo que no dan ganas de salir a la calle.
No te oigo, perdona.
Que hace un poco de fresquillo y no hace mucha ganas de salir a la calle.
Hombre, pero la gente tendría que venir. Ah, te quiero apuntar una cosa. El 21 de diciembre estaremos aquí, ¿eh?
Vale.
Y vamos a hablar sobre las libertades. Ya doy un avance.
¿Tú sabías que casi todos los programas que están dedicados al amor se acaban hablando de sexo?
Bueno, también podemos hablar de sexo si quieres.
Ah, pues mira, no sea mala idea. Bueno, pero no.
Si queréis, vaya.
No, tranquilo que se llegará.
Tampoco vamos a decir las posturas ni nada de eso, ¿verdad?
No.
Bueno, Óscar.
Pues me alegro que estéis todos bien y yo cuando pueda ir para allá ya me veréis.
Muy bien, Óscar.
Un abrazo a todos.
Igualmente.
Y hasta pronto.
Venga, hasta pronto, que vaya bien.
Chao.
Chao, adiós, un abrazo, adiós.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Al final va a parecer que es la de Elena Francis, que todos deberéis conocer, si no los más jóvenes, quizá la gente que tiene más edad, que era una señora que se dedicaba en la radio a recibir llamadas de gente que estaba enamorado o enamorada había tenido un desamor, y ella lo que hacía era pues aconsejar y dar pautas o yo qué sé, o ¿sabes? Una cosa que ha quedado en la historia, si oís a las abuelas y le preguntáis, seguro que dirán que sí, que la conocen, que habían oído hablar de ella. Fue muy popular en su tiempo, ya sabes que la radio pues tenía pocos canales, y la gente pues, claro, les gustaba esto, ¿no? Era lo que estaba al orden del día, ya que había tanto que lo ocultaban, el amor, el sexo, la pareja.
Lo ocultaban.
Lo ocultaban porque era como un tema tabú. Si salías
no
con dos chicos...
Ahora, ¿no?
No. Antes, cuando conocías a una persona, te tenías que casar con ella. O sea, ya, eso ya definitivo, ¿no? Y luego, no te separes, por favor, que eso es para toda la vida.
ahora hemos pasado un poco al otro lado, ¿no? Ahora las parejas duran un año o menos y luego ya no.
Exactamente.
Hemos pasado al otro extremo ahora.
Mucha gente mayor dice, es que no aguantan. Y yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que aguantar?
También.
¿No? ¿Por qué tenemos que aguantar esa gente que a lo mejor te hunden o te... Te pueden querer en un principio, sí, pero luego con el paso de los días, pues la monotonía, la convivencia, todo se hace una montaña, ¿no? ¿Qué creéis?
No sé, que l'amor s'ha de cultivar. Si tens una parella, doncs has de mirar de... Hi ha moltes estratègies i coses que pots fer per mantenir la parella. Mm-hmm. I pensar en ella, no? I de dir-li... No sé, que si avui fa un any que estem junts, no sé, pots fer alguna cosa, si avui és el seu aniversari. Es poden fer molts detalls que per anar mantenint la flama, jo penso, eh?
Sí, sí, tienes toda la razón. Yo he tenido amores, bastantes, y bastantes desamores, porque todos me han tomado el pelo, la verdad. Sí, sí, y bueno, y solo quería decir que de esas experiencias he vivido bastante, ¿no? Y bueno, y me gustaría pues saludar a todas aquellas personas que han estado conmigo, pero que perdí la relación, ya ni amigos ni nada. Eso es muy fuerte, porque si te separas de una persona, no tiene por qué ser a malas, también puede ser a buenas, ser amigos, ser... No eres amigo ya desde el principio de la relación, unido al amor y todo.
Bueno, yo creo que si estás con una pareja y luego quieres ser amigo, tienes que pasar un tiempo para distanciarte un poco, ¿no? Puede ser de golpe y porrazo ser amigo de una persona con la que acabas de estar, yo creo. Necesitas un espacio, un duelo, como si fuese un pequeño duelo de como si se tuviese muerto alguien, y a partir de un tiempo y tal la puedes ver como amiga otra vez. Pero yo lo sé por... Bueno, a mí me pasó que con una chica que no... Que, pues eso, estábamos juntos y al cabo de un tiempo, pues por problemas y X razones, pues lo dejamos. Y ella quería seguir viéndome como un amigo, pero yo no podía haber estado. Entonces pasó un tiempo y sí, entonces con el tiempo sí que puedes verla como amiga.
Bueno, las heridas se cicatrizan con el tiempo también.
Sí.
Y no solamente las heridas superficiales, sino también las del corazón y las de la mente. Porque la mente también se te hace un caos, ¿no? O sea... Pasas de un estado de euforia, de enamoramiento, de pasión, de alegría, de todo este conjunto de cosas, y cuando se acaba todo esto, pues te queda un gran vacío en la mente, en el corazón, en todo tu ser, y te hundes realmente, ¿no? O sea, yo la última pareja que tuve fue, estuvimos 5 años juntos, y bueno, y el amor es ciego, lo que dicen. Bueno, pues acaba de llegar la alegría de la huerta. ¡Hija! A la Maruja la Cachonda, muy buenas.
Hola, muy buenas. Oye, yo no me he preparado todo esto porque yo venía en plan incógnito, ¿eh? Porque yo digo, voy a hacer como la Anaïs Nin, voy a hacer una carta de amor, pero más que una carta de amor, una carta sexual así muy, muy... Muy espectacular, con palabras así que suenen mal, que suenen bien, y así que quede como medio ambiguo, así rarillo, ¿no? Pero al final me ha podido más otra idea y digo, va, no seas tan... No, o sea, me he pensado que hablar de sexo, que como al final que hablamos de sexo, no sé, parece como si fuera algo no muy cotidiano, no así, ¿no? Que queda un poco así extraño, ¿no? Aunque... Me hubiera gustado de verdad atreverme a hacer una carta sexual, ¿no? Pero no la he hecho. Lo que sí me quedo con las ganas de decirle a mi pareja y lo digo ahora, que voy a hacer una carta de amor a mi pareja, que me viva muchos años, que lo quiero muchísimo, que para mí es lo mejor que hay en el mundo, que es mi leitmotiv de vida. No sé, que no puedo vivir sin él, que lo necesito, que lo extraño, que lo añoro, que me lo comería, que lo mataría, que, bueno, todo se lo haría. Es que me da una pasión enorme y soy tan feliz con él que es posible pan y cebolla con el amor, ¿eh? Es posible, porque yo no paso del pan y cebolla, pero tengo un amor muy grande. Y nada. Bueno, a ver si el año que viene me espabilo más y hablo más de la sexualidad, una carta sexual. Que eso me tiene intrigado mucho. ¿No te intriga a ti, Luisa?
A mí claro que me intriga.
Porque es que... el Anaís, ¿os acordáis de la Anaís, la compañera que hacía el programa de noche? Yo no me acuerdo cómo
sí,
se llamaba.
Sí.
Sexofonía. Hubiera hecho una carta sexual maravillosa. Y yo me he acordado, digo, tendría que ser como la Anaís, así, un poco. Y me he acordado de ella. Pero luego me ha venido la vergüenza y me he cortado. Es que soy muy cortada.
Sí, hombre,
soy demasiado
sí,
cortada.
¿Qué no, mujer?
A la Anaís para eso no era cortada. La Anaís sabía lo muy bien. Una mujer hecha y derecha sabía lo que se decía. Pero ella es muy corta. Yo me quedo con mi pasión de mi amor y para toda la vida. Dime.
Hace poco estábamos hablando de Elena Francis. ¿Te acuerdas de ella?
Sí, de la Elena Francis. Dicen que era un cura. Un equipo, sí, era un equipo de un cura y dos asesores que decían que de eso. Y bueno, la Elena Francis, que no la, nuestras madres la escuchaban mientras fregaban y mientras hacían la limpieza de la casa. Pero bueno, eran tonterías. Yo, para mí, nunca me interesó. Pero había muchas mujeres que sí lo escuchaban, pero a mí no me interesaba. Era bueno, era la época del régimen aquel que teníamos, la dictadura y de eso. Pero a mí no me quitó nunca el sueño la Elena Francis. No, era un cura con dos asesores, ¿eh?
Hace un ratito llamó Oscar y dijo que todos los años cuando se hacen programas sobre el amor terminamos hablando de sexo. Él no se animó y no habló de sexo, pero bueno.
Yo he hablado de sexo. Oye, viva el sexo, para todos, para todos.
No yo soy de secano, hija, yo estoy de
no,
secano.
No os olvidéis que eso solo se vive una vez en esta vida, y si uno se muere, se acabó todo. Con mesura, pero hay que practicar, con mesura, pero practicarlo.
¿Y cuál es esta mesura? A ver.
Pues una mesura que, bueno, como todo, que no sea vicio, pero que sea goce.
Hola Valentina, bienvenida a Radio Nicosia, ¿qué tal?
Hola a todas y todos, muy bien. ¿Y vosotras?
Bien, aquí hablando del amor y amores. ¿Tú qué crees del amor? ¿Cómo definirías el amor? ¿Qué es para ti el amor?
Pues para mí el amor es algo que no es necesariamente hacia personas. Para mí el amor es una manera de vivir la vida, ¿sabes? Es la manera, es la cosa que te hace despertar cada día y que te hace ir adelante y que te hace luchar, sobre todo. Para mí el amor es lucha.
Sí, porque no solamente es lucha con tu pareja, sino con tus familiares, con tus...
Pues ¿no? No tanto dentro de la lucha con la pareja o con los familiares, sino el amor a una vida mejor, a un mundo más justo, y pues es lo que me lleva a despertarme y a decir cada día que lo quiero cambiar, ¿no? Porque le tengo amor a esto, le tengo amor a las personas, le tengo amor a mi vida, y entonces cada día me despierto con este amor que me lleva a hacer algo para hacer las cosas mejores.
Bueno, estupendo. Hola, acabo de llegar ella, que se presenta Rosario. Rosario, ¿quieres hablar sobre el amor?
Sí,
o...
es un escrito.
Ah, estupendo, pues ya puedes leerlo cuando quieras. Sácalo sí. De la carpeta ahora poquito a poco. Que vas un poco lesionada.
¿Eh? ¿Estamos en el aire?
Sí, sí, sí. Vas un poco lesionada, te has hecho daño en un dedo, ¿no?
Sí.
Vaya, por Dios.
Me corté la uña y se me infectó.
Madre mía.
Me lo han abierto, me lo han limpiado.
Bueno.
Tenía pus.
Bueno.
Yo he hecho una carta de amor, lo que me dijeron que hiciera.
Sí, pues puedes leerla cuando quieras, cuando la encuentres, vaya.
Sí.
Pues nada. Santiago también está aquí con nosotros. Hola, Santiago.
Hola, ¿qué tal? ¿Te funciona?
Sí.
La leo, ¿eh?
Sí,
amor y amores. Querido Jordi. Bueno, Jordi es una persona imaginaria. Me ha dicho una carta imaginaria y he puesto Jordi. Pero el amor puede ser hacia muchas cosas. No tiene por qué ser siempre una persona. Pero bueno, yo lo he hecho hacia una persona. Te escribo esta carta para decirte que te amo. Desde el primer momento en que te vi me enamoré de tu mirada y de tu dulce sonrisa. Siempre estoy pensando en ti. Sueño el día en que podamos estar juntos y amarnos. Espero que tengas presente este sentimiento tan grande que siento por ti. Desde el primer día en que te vi no puedo olvidarme de tus ojos y de tu preciosa sonrisa. Solo quiero pasear por las calles de la mano contigo y que todo el mundo sepa... que eres mi esposo. ¿Quieres ser mi esposo? Espero tu respuesta ansiosamente. Te quiero. El amor es un sentimiento que sale del corazón. Cuando una persona nos resulta atractiva y agradable a la vista, sucede que a veces nos enamoramos. ¿De qué ojos más bonitos? Y que surge un sentimiento que nos sale del alma. Desde entonces solo deseas estar a su lado, amarla, tenerla y hacerla tuya a toda costa. Esto se llama amor. A partir de ahí empiezan las llamadas, los encuentros, las invitaciones a salir, el filtreo, el juego del amor. Cada vez piensas más en esa persona hasta que no puedes olvidarla y tienes que decírselo. Los besos, las caricias, la intimidad forman parte de esta relación entre dos y después se hace más estable y surge el matrimonio y la familia. Es la ley de la vida, es ley de vida. Así lo hicieron nuestros antepasados y sin él el mundo no sería mundo.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, con nosotros está Domingo, que se quiere saludar.
Hola, buenas tardes a todos y encantados de conoceros, gracias.
Igualmente de conocerte a ti. ¿Qué te llama por Radio Nicosia? ¿Viene de más de una vez o...?
Es amigo de la Rosario.
Ah, es amigo de la Rosario, sí, de acuerdo.
Ha venido a visitarnos, ha venido a visitarnos.
Ah, pues muy bien, estupendo. Si quieres explicarnos un poco tu vida, el amor que tuviste en tu vida, o si sigues enamorado, si no...
Si quieres decir algo sobre el amor, sí, lo que tú quieras, bueno, sí, bueno. Si te apetece.
Acércate al micro, que si no, no.
No sé qué voy a decir. El amor es algo guapo y...
Es algo guapo.
Deseo que todos se enamoren, ya está.
Y nosotros vamos, deseamos que te enamores muy bien, de alguien.
Que todo el mundo se enamore, es muy bien, muy bien.
Tengo uno, se llama Rosario, claro, pero no me...
Bueno, ya tenemos una parejita. Ya tenemos una parejita aquí, ¡ay, qué bonita! Bueno, como siempre, yo tengo una... Bueno, grabé hace mucho tiempo un... ¿Cómo se llama esto?
Una cuña.
Una cuña, esto. Que decía, porque siempre hay una mano que apretar, también hay una voz que escuchar. Radio Nicosia.
Sí, todavía está.
Todavía está. ¿Y se pincha?
Sí, a veces sí.
Bueno. A veces sí.
Sí.
Bueno, pues, poquito a poco. Lucía, ¿tienes por ahí la música, la canción esta de Te amo en italiano?
Sí.
De...
Humberto Tosi.
Pues me encantaría escucharla. ¿Me la puedes poner?
Te amo, moneda te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti. Con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo.
Me acuerdo de aquellos guateques. Te amo, los guateques. Yo ya soy, tengo cierta edad, tío. Habíamos los guateques. Y en esos guateques los primeros bailes agarrados. 16, 17, 18 años en los guateques.
¿Y que te agarrabas demasiado? Porque si no, no...
Sí, o sea, tenías que bailar, pero sin rozamiento. Y los chicos te rozaban. Y tú, ¡ay, que no me roces! Y el otro no sé cuántos. Y eran tiempos de eso. Y el papá se iba a la torre y tú decías, bueno, papá, vete a la torre, que nosotros hacemos el guateque. Y tomábamos nuestro cintón y nuestra Coca-Cola con nuestra cerveza. Y nada, era divertido lo de los guateques. Y yo siempre quería que me sacaran mi mochito. Pero me sacó un poco. Cuando me declaré me dejó. Ay, qué tonto, se perdió. Pero bueno, de aquella juventud, que la pillara. Pero con la experiencia de ahora, me agarraría de a gusto. ¿Cómo me agarraría de a gusto? Ahora no se lleva eso, se van a bailar y todos separados. Pero ¿verdad que estarías bien ahí agarradito así?
Yo también iba a guateque, esto es una discoteca. Y ponen todo música disco y había una cierta hora que ponían una hora de música lenta. Ah. La pista se llenaba.
Hombre, claro, es el momento de intimar y te preguntaban, ¿qué haces? ¿Trabajas o estudias? Y digo, pues si trabajas y estudias. ¿Es la primera vez que vienes a este guateque? Sí. ¿De quién es la amiga? Pues de tal, que has venido con Fulana, sí, tal, tal y tal. Ay, qué inocentes. Bella inocencia de la adolescencia. 16 y 17.
Pero ahora, ¿cómo son los adolescentes?
No sé, ahora son el botellón, no sé. Y la discoteca marcha y pum, 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 pum. Yo no sé.
Y será una grosería, pero también dicen los adolescentes, ¿me das un morreo?
Ah, sí, ¿te dicen eso?
¿Me das un morreo? ¿Me das un morreo? Entre ellos supongo que dirán eso, no lo sé.
Ah, no sé.
Pero...
A mí nunca me dijeron eso. No. Yo es que soy de la época de Franco. Eran bueno. Tiempos aquellos, qué divertido. Y teníamos el típico chico que no bailaba, que le daban miedo a las mujeres y se ponía de DJ. Sí. Se ponía allí a poner los discos del Álamo, de toda esta gente, ¿no? Y decía, es que soy muy tímido. Y tú decías, pero no tienes que ser tímido, es que soy muy tímido. Y yo pensaba, a lo mejor es que tienes fobia a las mujeres, pero bueno.
Oh. Y los que bailaban lento pero bailaban rápido, Dulos. ¿Has topado con alguno?
Sí. Pero
no,
a mí
no sigues el paso.
Sí, pero lo normal era bailar o agarrado. Agarrado era lo normal en aquella época. ¿No? Eso, lo normal era bailar o agarrado.
¿Y jugabas a la escoba?
Sí, a veces había jugado a la escoba, sí. Pero eso era más para changuería. Pero en los guateques era más para ligotear, a ver quién se liga a quién. Había toda una de eso de liga. Entonces los chicos llevaban melena. Eran los hippies, la melena larga, las barbas y los pantalones acampanados.
Aquí tenemos un DJ que quizás puede hablar de su experiencia con las mujeres o en el amor.
¿Llevabas los pantalones acampanados, el DJ, no?
Però aviam, ara que, és que m'he perdut ja.
De los DJs, que tu ets DJ en l'obra de teatre. Sí. I portes pantalons acampanats?
No, és un DJ actual, diguéssim, de discoteca de les que hi ha ara. Que
No,
però no és el típic DJ dels anys 60 ni tot això. Però a mi m'ha agradat això que dèiem de que les discoteques, hi havia un moment que deien, bueno, ara van les lentes, no? Mm. Jo me'n recordo això, que hi havia un moment que es ballava i tal, hi havia un moment canviar tota la música, i en aquell moment era un moment de les lentes.
I escolta, i quan tenies que anar a demanar una noia que t'agradava, vols ballar amb el lent, que t'atrevies, o costava molt, o se feia un nus a la gola, o passaves perquè et posaves massa nerviós?
Depèn de l'època, però jo me'n recordo que sí, jo havia ballat també.
Hi havia noies que sempre deien no, 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 i jo arribava amb lombreres d'aquests i deien sí, i deia, madre de Déu, que pepes, con lo bueno que están los tíos.
Això de la discoteca, que no puguis parlar per la música està molt forta i tot això és un pal, jo penso. Mm. Estàs allà a la música tota aquesta.
Ah, però no us penseu, a l'època més abans que jo, les madres s'iban a acompanyar les filles al baile, i si la madre no dava permís, si no dava permís a la madre, no podia bailar la hija con el chico que la sacava, Això antes que jo.
I ara actualment molta gent va buscar els fills a les 3 de la nit a la discoteca perquè tornin a casa relativament d'hora.
Relativamente ahora, a las 3 de la nit. Uy, mala, diu.
O la 1.
Yo me he quedado hasta las 6, Duró, no te espantes tanto.
No, no, però diu que és relativament d'hora a les 3.
No, vull dir que hi ha molta gent que s'ha posat, bueno, que es passen tota la nit ballant o a la discoteca.
Bueno. Ahora vamos a pasar a Santiago, que nos quiere decir su reflexión. Es sobre cine, ¿no, Santiago?
No, no sobre, no cine, sobre cine. No hay nada de cine hoy.
Muy bien, entonces, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, gracias ante todo a Luisa.
Gracias.
La calidad del amor no pasa por puntuar una desavenencia puntual. Yo creo, o la frecuencia, constancia en lograr el orgasmo, o las satisfacciones fetichistas. A veces los derroteros conducen a conductas liberales. ¿Quién no ha ojeado alguna vez una página de relax o de contactos? Yo no soy muy partidario de los intercambios de pareja o lo que se conocen como orgías. Los trapos sucios se deberían lavar en casa, fuera de los ojos y oídos de observadores. Tomarse a la ligera una relación puede conducir a chantajes mediante mensajes anónimos, escándalos y sobornos o pagos de cárcel. Y apelaciones cuando se regulariza por intermediación legal. En el amor debe haber correspondencia. La gente a veces se engaña y se pone una venda en los ojos, cuando, entre sorpresa y asombro, precisamente qué casualidad. También se engaña cuando les va bien y piensan en él, me viene que ni pintado, o cuando la cosa ya no tiene de remedio, a cada cerdo le viene su San Martín. La llave de la caja de Pandora, la caja de los truenos, el yo no me muevo y nado y a la vez lavo la ropa y guardo la ropa, otros necios o ilusos piensan el de este agua no beberé. Son dos vértices de tomarse las cosas. Yo me sorprendo cuando veo dos chicas paseando abrazadas y besándose y sobándose por la calle. Ocurre como una cosa bastante habitual en temporadas. Yo en este caso no aplicaría en estos casos el allí donde fueres haz lo que vieres. Yo soy más anticuado, aunque también está el derecho a la intimidad. Cada lugar requiere una idiosincrasia para la tolerancia. Siguiendo con el tema, pero cortando con el punto anterior, conectado con el punto anterior, cuando el seducir, como cuando hablamos de comernos un bistec que sazonamos con sal, especias, pimienta o ajo y perejil. No hay que ser santos, para algo existen las estampitas. Para chulos y machistas hay demasiados, conviene respirar aire fresco. La compañía hetero nos lo agradecerá.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Explota, explota mi corazón. Bueno, nos hemos dejado unos momentos con la Rafaela Carrà. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Yo me acuerdo que era la época en que más me pegaba la televisión, no sé qué edad tenía, pero me lo veía todo de la Rafaela Carrà. Qué inocente que era. Debía ser niña. ¿Y qué me va a deciros? Me ha hecho reflexionar la reflexión de Santi, ¿no? Porque por un lado dice que el amor, ¿no? Decía que el amor, si no es fiel, pues que no tiene sentido, ¿no? Venía a decir, ¿no? Que el amor no mezclar, no ni libertinaje, ni parejas abiertas, ni cambios de pareja, eso no le gustaba, ¿no? Venía a decir. Bueno, yo creo que quizás hubo un tiempo que nuestras madres se casaban y se casaban de por vida, ¿no? Entonces, bueno, el Jar no, porque es más joven que yo, su madre a lo mejor no le pasó. Pero a mi madre se casó y se casó por toda vida y es viuda y bueno, y tiene los hijos que tiene y ella no hubiera podido percibir una vida fuera de su marido, siempre con su marido, siempre con sus hijos y tal, ¿no? O sea, no le cabía la idea de separación, ¿no? Y bueno, mi madre pues aguantó a mi padre todo el machismo, todo lo que hubo y dejó de haber, ¿no? Entonces llegó un punto que la gente de mi generación, que ahora tienen 50 y 60 años, pues que eso, pues no, las chicas dijeron, no, nosotros somos unas mujeres que salimos a trabajar, mi madre no podía trabajar sin el permiso de mi padre no le daba permiso y no podía trabajar. Y entonces decía que tenía que quedarse en casa cuidando de su familia y de él. Y no tenía derecho a no podía trabajar porque no le daba permiso. Y entonces, pues, que la gente de mi generación y un poquito más mayores que yo, pues ya estudiaron carreras, ya tenían una profesión, ya ganaban unos sueldos y podían hacer, ¿no? Entonces vino como una época de que se divorciaba mucha gente, ¿no? Se casaban y se divorciaban. Y ahora también se vive, no sé, parece que eso de vivir fielmente o tener una pareja de por vida no está como muy bien visto ahora, ¿no? Está como, es como, se ha ido a la otra punta, ¿no? Coge el micro. Se ha ido a la otra punta, ¿no?
Sí.
Es como ahora, decir, una pareja de 20 años dice, no, es que porque uno se aguanta al otro, hombre, que uno se aguanta al otro, hombre, yo no aguanto al Javi, yo me lo quiero, ¿no? Pero aguantarlo no lo aguanto. No sé, es que hemos pasado ahora no sé, no haces por amor nada, no se hace nada por amor, nada, no se hace nada, uno no se compromete. Yo me parece que ahora hay como un miedo a comprometerse, ¿no? Tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres. No hay un compromiso que digas, yo me comprometo a eso y sigo aquí y bueno, y todo lo que vaya pasando en la vida lo vivimos, lo experimentamos los dos, lo luchamos los dos, hacemos un proyecto de vida. No, hoy la gente no tiene esa ilusión, no sé.
Bueno, no es más hombre el que está con más mujeres, sino el que enamora más a la misma, ¿no? Yo creo. Y hoy en día es todo lo contrario a lo que había antes, que antes duraban toda la vida y hoy en día no duran nada.
Sí, pero antes también había el problema de que a veces se quedaban porque no podían o porque les convenía quedarse, ¿no? Pero es que hoy en día,
¿no?
Por conveniencia, sí, hoy en día hay esa libertad que la mujer no tiene que quedarse por conveniencia, sin embargo tampoco se queda. No se queda. No entiendo por qué eso, ¿no? Que se da esa, no sé. Hay gente de 40 años que ya están separados, divorciados, con un hijo aquí, un hijo allá, que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero esa no sé por qué se da ahora eso, ¿no? Con tanta frecuencia, ¿no? Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? El compromiso, a veces nos cuesta el compromiso, ¿no? De todas maneras, mi padre nunca fregó un plato, ¿eh? Yo no sé, mi Javi sí que ha fregado platos, pero mi padre nunca fregó un plato, no le dio permiso a trabajar, no fregó un plato, no hacía la comida, no hacía nada, solo venía a trabajar y ponme el plato a la mesa.
El machismo yo creo que se ha ido disolviendo.
Ponme el plato en la mesa, lávame la ropa, quédate de los niños, lleva a los niños al médico, no, sea en plan
el machismo se ha ido disolviendo con el tiempo, ahora hoy en día no es lo mismo que antes, ¿no?
No, por eso.
Las relaciones muy machistas y era el hombre el que trabajaba, la mujer la que se iba la que se quedaba en casa y tal, y hoy en día eso no pasa.
Por eso mismo, que ahora no pasa nada, los chicos son diferentes, pero no sé qué pasa, que no se hacen compromisos, no sé.
También que a la mínima de cambio y que cuando hay problemas y tal, como yo comentaba antes, porque yo creo que es una ilusión todo el tema este, surgen surgen los problemas y tal, a la mínima ya la gente no quiere saberse nada, en vez de ir por a un psicólogo de parejas o profundizar más en la relación y decir, bueno, ¿por qué estoy teniendo este problema con esta chica? ¿Qué me ha pasado a mí? Vamos a ver qué estoy haciendo yo mal, o qué está haciendo ella mal, o qué estamos haciendo mal, profundizar un poco y tratar de, pues eso, no para solucionar el problema. Pues bueno, pues me busco a otra o me busco a otro y ya está. Yo creo que los problemas los llevas de un lado a otro siempre.
Estoy de acuerdo.
Me parece. ¿Tienes algo allí? Sí.
No, que me parece que como eso que contabas de tu papá, así que antes estaba muy establecido los roles y qué había que hacer y qué no había que hacer antes te casabas para toda la vida. Y ahora sí creo que hay muchas dificultades que son como propias de esta época, mucho individualismo, mucho materialismo, muchas veces ante el primer inconveniente habrá gente que dice, va, paso y sigo por otro lado, pero me parece que también hay otras formas de amar ahora,
sí.
Y hay otras formas de relación, y también creo que es necesario rescatar esas otras formas y valorarlas.
Sí, por ejemplo, te digo, ahora, por ejemplo, la mujer es mucho más libre en cuanto sexualmente, en cuanto a anticonceptivos, hay más libertad. Sin embargo, no se aprovecha de la manera, la relación positiva como debería de ser, ¿no? Porque hay más posibilidades ahora que sea positiva la relación. Sin embargo, hay menos relaciones.
No, jo estic d'acord amb el que deia l'Abraham, que vull dir, si canviar de parella no és la solució, vull dir, tu has de saber una mica això de mirar de solucionar o mirar de reflexionar perquè no va funcionar aquell cop i mirar de, no sé, de fer les coses bé, intentar fer les coses bé, no?
I què penseu d'aquests nens que es queden a casa amb la mamà? Ai, perdó. Amb la mare tota la vida, no m'he pensat, he pensat en una altra persona, no he pensat en vosaltres, amb la mamà tota la vida, què penseu? Que algun dia tindreu que volar, no? Mm-hmm. O volareu o no volareu?
No, sí.
Sí?
No t'entenc què vols dir, o sigui, la gent...
No, és que estava recordant... Estava recordant d'un conegut meu que té la tira d'anys i viu amb la mamà, no? I clar, jo dic que algun dia s'independitzarà o tindrà que esperar que mori la mamà per independitzar-se. I ara m'he de recordar que vosaltres estàvem en una situació semblant i sí. No volia dir que me fiqués en vosaltres, sinó que va fer pensar aquella persona.
Jo crec que està més difícil ara la situació que la de mis padres. O sea, ahora emanciparse es más difícil que antes, yo creo, no hay tantas facilidades. Los bancos están como están, no dan crédito, bueno, la crisis, todo se junta un poco todo y no... No es lo mismo que antes, yo creo. Antes era más fácil emanciparse y tal.
Sí, digas, Nuria.
Te puedes emancipar de muchas maneras. No hace falta emanciparse de una manera clásica, ¿no? Como hipotecarse o tal. Yo hace muchos años que estoy emancipada. Hace 10 años me emancipé con un sueldo muy pequeño, compartiendo piso. He estado... así muchos años compartiendo piso, de alquiler, sigo de alquiler, ahora ya no comparto, ahora estoy en un piso pequeño, con un alquiler pequeño. Es tener las ganas de ser independiente y te lo montas. Yo nunca he pedido un crédito, yo nunca he ido a un banco, siempre he tenido sueldos normalísimos porque he estado muchos años trabajando de camarera, o sea, imagínate qué sueldos he tenido. Ahora tengo un sueldo un poco más grande, pero pasa que sí que es verdad que hay una comodidad, a veces, una dificultad, a veces, de querer ser, de tomar una responsabilidad de ti mismo, y eso es emanciparse. Es muy cómodo, y no es una crítica hacia vosotros ni nada, ¿eh? Pero, o sea, porque no sé vuestra situación y ni mucho menos voy a meterme en... Pero sí que es verdad que estoy conociendo a gente... Que bueno, que tiene una situación en casa, que es muy cómodo estar en casa mientras que tu madre te hace comer, te hace lavadoras, te hace tal, te hace cual, y tú tienes tu sueldo y te lo quedas todo para ti y jajajiji. Bueno, también hay muchas maneras eso, pues de irse. Te puedes ir con amigos, te puedes ir con gente que no conoces de nada, como hice yo, y de ahí no vuelves, porque es de verdad que es, te da una libertad y te da y creces de una manera que eso no lo haces estando en tu casa con tus padres o con tu madre, o eso es quererlo.
Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el hecho si los amores o si el amor, las relaciones, se pueden paragonar a las corrientes económicas que hay en una época, ¿no? Por ejemplo, si antes lo que era que las personas siempre tenían el mismo trabajo por toda la vida, en general el trabajo, entrabas en este trabajo a los 18, quién sabe, cuando acababa la escuela.
A los 14
también, y te jubilabas siempre con el mismo trabajo. Estabas dentro de la fábrica o quizá dentro de la oficina todos los días con la misma empresa. Y así hacías con la misma mujer, con el mismo hombre por toda la vida. Y hoy es como el precariado, ¿no? Hay los becarios, hay la persona que cambian trabajo cada 3 meses porque los echan, porque no le gusta, porque quieren más, porque hay un ERE, por todo lo que hay, ¿no? Y así no son los amores. Ahora los amores son precarios.
Pero no debería de ser, porque ahora hay la libertad de poder escoger más cosas. Debería de ser el amor más fuerte.
Pero aquí pasa, ¿sabes qué? Que así como hay el becario dentro de las oficinas, a veces hay el becario sentimental. O sea,
qué buena esto.
El becario sentimental, para mí, es una persona que lo hace todo exactamente como si fuera un novio o una novia. Va a comer contigo, se levanta contigo, pues, no sé, te da un apoyo sentimental, te da un apoyo económico, quién sabe, te da amor, te da afecto, te escucha si tienes un problema, reís junto, pero luego, claro, no tienes ningún contrato con él y le envías a la mierda el momento que quieres. Pues esto es algo de las relaciones posmoderna que a mí verdaderamente me sorprende, ¿sabes? Porque al final es como que tú lo haces todo para obtener finalmente el contrato fijo, pero nadie te lo da. Y al final, cuando se acaba el contrato, pues vete a la mierda, me toma otro becario.
No paga la seguridad social.
Pero es cierto, ¿sí? Es becario sin seguridad social. Contrato precario.
Pero aquí no te digo.
Y hasta trabajas más de lo que tiene el contrato fijo, ¿sabes? A tiempo indeterminado.
Y es muy frustrante, ¿no? Porque tú tienes la sensación de que te van a hacer el contrato fijo emocional. Y luego resulta que no. Que de golpe y porrazo cambias de contrato emocional, o te lo cambian o lo cambias tú. Pero es eso, como hay más libertad para elegir,
debería ser más fácil y poder elegir lo que más
no, hay más libertad, entonces cambias más, se cambia más, es como un usar y tirar, como un Kleenex. Es la sociedad del Kleenex. Y para la,
pero
para,
los para sentimientos no son Kleenex, los sentimientos son algo ya, más fuerte.
Pero se ha convertido en eso también las relaciones sentimentales.
Sí, a mí me estoy recordando al sociólogo Zygmunt Bauman, a Humanos Líquidos. Yo creo que las relaciones en las parejas o de las parejas son un reflejo de las relaciones que hay en la sociedad, porque Dolors antes ha dado en el clavo, ha dicho la palabra compromiso. Realmente no hay compromiso entre parejas, pero es que tampoco hay compromiso entre amigos, o sea, todo es hasta nueva orden. O sea, hasta nueva orden, sí, mientras dure, y una vez ya no haya, no sé, yo creo que todo es más efímero, todo es más momentáneo, más instantáneo, no sé, no perdura, no hay nada que perdure, no es material, no es material.
No. Pero qué negativo, al final el amor nunca desaparecerá, aunque se transforme, ¿no?
Jo volia dir que, bueno, que potser pel... Bueno, que potser perquè es doni la relació o el que sigui, necessites un entorn, no? Necessites un entorn que sigui favorable, perquè, ja et dic, si vas a una discoteca i vols, no sé, és fatal, perquè no pots parlar, no pots expressar, no pots dir ni hola, ni adeu, i ni et senten, ni res, no? No sé què opineu vosaltres.
No sé, jo, és que jo potser, clar, sempre acabo parlant de la meva experiència. Jo quan vaig conèixer el Xavi és que em vaig donar compte que era l'home de la meva vida. Oh. I vaig dir, bueno, aquest és l'home de la meva vida, us ho vaig tindre tan clar... Mira, de la manera que em va tocar la mà, jo vaig tindre clar que era l'home de la meva vida, no sé. Però té que ser el fletxazo i té que donar-te compte que és l'home de la teva vida. Potser és una fantasia.
Però tu no creus que hi ha d'haver un entorn que sigui...
No, més... no crec. No en cap entorn.
Bueno.
Jo, mira, jo a la llarg de la meva vida no he sigut noia de gaires nòvios, no? Però jo quan se m'acostava un home ja l'ensumava, deia ui aquest, ja l'ensumava. Però quan va vindre el Javi és que vaig dir sí, aquí m'hi fico de ple i tio, m'hi vaig llançar-hi. I ara trobo que la gent no s'hi llança, és això que dic jo. Ara tenen tanta llibertat per escollir allò que els podria fer feliç, tenen aquesta llibertat per escollir, i no s'hi llancen. Troben pegues aquí, troben pegues allà, troben aquí... Dic, és que a lo millor el cupido s'ha ido de vacaciones i no tira fletxes.
Jo crec que sí, que hay gente que se lanza, o nos lanzamos. Bueno, yo hablo por mí. Yo me mojo, yo me lanzo, y yo creo que hay mucha gente que se lanza, pero, bueno... pero otra que no, entonces es cuestión también de que no todo el mundo está dispuesto, entonces un día te encontrarás a alguien que también está dispuesto a mojarse o a lanzarse y ya está. Pero todo el mundo en todas las épocas y ahora también tiene ganas de tener a alguien, a un compañero, a una compañera. Lo que pasa es que ahora es complejo porque eso, hay miedo a compromiso, hay miedo a hay este usar y tirar, hay esta tanta libertad y tantas historias que no es fácil, pero hay muchísima gente que es capaz de mojarse y capaz de tirarse a la piscina, aunque la vea vacía incluso.
Yo creo que bueno, también depende mucho del momento en que te encuentres, ¿no? Pero que lo que sí que veo que en el momento en que tú has pasado por una situación que no... de amor o de desamor, lo que creo es que tenemos menos capacidad de tolerar. Entonces, a la hora de que tú no toleras, directamente ya te pones esto, trabas o miedos para luego las repercusiones que puedan acarrear. Y yo creo que en el momento en que estamos ahora, que estamos bombardeados con mil cosas... es más difícil también que se den estos momentos de lanzarte a la piscina por eso, porque o yo por lo menos a nivel personal pienso, hostia, es que otra cosa más, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada que esto surge, ¿no? Surge en el momento en que uno vive y sobre todo...
Una pregunta que registráis muchas mujeres, dicen que las mujeres que... Bueno, hay hombres, pero hay más mujeres hoy, ¿eh? Hay más mujeres. Dicen que me ha traído una idea eso. Perdona, Luisa, que te has ido y todavía no te he devuelto el micro. Dejo eso, te devuelvo el micro. No sé, dicen... Y claro, es como si la mujer lo tuviera más complicado en el sentido de decir, bueno, yo me atengo al compromiso porque... no sé, porque... como eso del feminismo, ¿no? Que la sociedad sigue siendo muy machista, ¿no? Y entonces ella no puede, si se no saca el feminismo ese que lleva dentro, como que se queda limitada, ¿no? Que pasaría un poco con eso, que a una ola la mujer no se compromete porque tiene miedo a ese feminismo o a esa situación de que hubiera la relación más machismo y no estuviera dispuesta a aceptarlo o algo así. ¿Podría ser así, una cosa así?
Yo en ese punto no lo veo. También es con el entorno que tú te relaciones. Si estás en un entorno que ves que hay signos machistas, tú sabes si te quieres acercar o no. Pero yo creo que, o por lo menos a mi nivel personal, yo no me dejo de comprometerme porque puedan ser machistas conmigo, porque lo que está claro es que uno como individuo tiene que tener claro lo que quiere aceptar y lo que no. Entonces yo no lo veo por ahí.
Y no nos engañemos, a ver, aquí hay una falsa creencia de que el machismo se ha diluido. A ver, las madres, la gente joven aún tiene madres de la época, bueno, de una época que se han criado con un machismo y aún son ellas machistas y han criado a sus hijos bajo unos roles machistas y ellos aún tienen esos, aún un poquito, o sea, de boca, de boquilla, vale, somos progres, somos modernos y tal, pero en hechos, en maneras de hacer, me consta que bueno, que aún arrastran maneras machistas de hacer. ¿Por qué? Porque han recibido una educación de una madre de los años 60 que, bueno, pues que aún está ahí. ¿Que se ha diluido? Sí, hombre, claro, más o menos, pero aún pervive.
¿Y a la mujer de hoy le asusta mucho el machismo? Me quería preguntar.
Yo, más que asustar, no es que asuste, es que no gusta. Yo lo que pasa es que hay como una cierta tolerancia, porque se vive como normal. Por ejemplo, en la frasecita esa que aún no soporto, el ¡ay, qué bien! Es que mi marido majísimo, me ayuda en las tareas. ¿Cómo que te ayuda? ¿Cómo que te ayuda? No, no te tiene que ayudar, es que las tiene que hacer. Pero el que te ayude parece que esté bien. No, no está bien, no te tiene que ayudar. ¿No trabajáis los dos 8 horas fuera? ¿Cómo que te ayuda a sacar la mesa? Es que tiene la obligación, es que forma parte de su tarea también hacerlo. Que aún tenemos, y bueno.
Pues yo soy maruja, porque yo a veces le digo a mi hija, voy a fregar los platos, y otros días digo, ay, no los friegues, Javi, que me apetece a mí fregarlos. Porque mi apariencia es ser maruja. Mi apariencia es planchar en la ropa.
Pero es que tenemos.
Perdonadme.
Parte de maruja porque nuestras madres nos han educado aún de marujas.
Pero una cosa es que lo tengas que hacer, porque si no lo hace otra persona, todo se queda hecho una mierda. Y otra cosa es que lo hagas, como tú dices, porque a ti te apetezca. Yo ahí no veo un machismo. La cosa sería si tú siempre, por deber, tuvieras que hacerlo.
No, yo lo hago por gusto.
Y es lo que tú decías. Yo creo que tú has dicho que no estabas de acuerdo con esto, de que hay muchas mujeres que les gusta que le traten con un trato machista a día de hoy.
Hay mujeres machistas.
Entonces.
Yo, mira.
A mí el machismo no me gusta nada, ¿eh? No me gusta porque es como una dictadura de decir, bueno, entonces lo que yo digo, cállate cuando yo te digo, haz. Y tú también tienes tus sentimientos, ¿no? Que es sacarlos afuera. Es que no sé. ¿Qué opináis?
No sé, yo también eso. También yo quisiera tocar el tema de la cuidadora, ¿no? Porque la mujer siempre tiene que ser la cuidadora, ¿no? Pero es que a mí me gusta cuidar. Yo tengo el problema, es que yo soy maruja a todas, todas. Lo siento, compañeras, pero yo os admiro.
Me gusta ser cuidadora,
pero hay muchas chicas que dicen, no quiero ser cuidadora. Pero es que pero digo, yo me parece muy bien que no quiera ser cuidadora, pero yo no puedo evitar cuidar. Mira, me siento también cuidando.
Pero, Dulos, esto es una cosa ya de a nivel individual. Hay personas que son más ariscas, hay personas que se dan más y les gusta cuidar. Yo no veo nada negativo en que seas cuidadora. Porque a mí me gusta que me cuiden. Entonces, como a mí me gusta que me cuiden, yo voy a cuidar.
¿Y quién cuida, cuidador? Ahí la pregunta.
Claro, pero tiene que ser un feedback. Esto está súper claro. Claro. Si a ti no te cuidan, seguramente no tengas a lo mejor ni ganas de cuidar. Porque si tú no estás bien, creo que en consonancia con los otros tampoco vas a poder estar bien. Entonces, claro. Yo creo que ahí sí que tiene que haber un feedback de cuidado. Ya sea una relación de pareja, como una relación de amistad o familiar o cualquier relación. Uh-huh. No sé, es empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro.
No sé, eran temas que me han venido así a la mente y los hemos desgranado, pero bueno.
Tampoco me parece que sea eso de sentir culpa porque nos guste hacer cosas que tradicionalmente hacen las mujeres. Si te gusta lavar la ropa, si te gusta cuidar, o si te gusta, yo qué sé, regar las plantas o cocinar, está bueno. Lo que pasa es que también es como decía Nuria o Paola, no sé qué, está la diferencia entre hacerlo porque te apetece y hacerlo porque si no, no lo hace nadie. O porque tenés un peso de una tradición, de un patriarcado de toda la historia de la humanidad en el que, no querida, si tú no lavas, no lava nadie. Eso es diferente y esa presión es diferente.
Bueno, en este sentido me gustaría decir que quizá esta es la época en que verdaderamente el amor quizá tiene más respiro, tiene más posibilidades de tener influencia sobre tu vida. Antes
quizá, quién sabe, con una sociedad basada en el matrimonio como un contrato social y un contrato económico, las parejas se juntaban no por amor, sino para interés. Y ahora es la época donde el amor verdaderamente tiene una importancia fundamental dentro de la unión de dos personas. Y ahora es el tiempo en que dos personas se unen simplemente porque se gustan, sin convenciones sociales, sin pensar a la edad, sin pensar a la, sin pensar al sexo, ¿no? Entonces ahora se empiezan a ver cuáles son los efectos del amor, que por cuanto pueda ser un sentimiento profundo y que pueda durar toda la vida, a veces también un sentimiento efímero, fugaz, intermitente, no sé. Porque el amor es todo eso también, no, no deja de ser un sentimiento, no es un contrato, ¿no?
Bueno, yo quería repetiros el teléfono por si queréis llamar a la Radio Nicosia. Y este número de teléfono es el 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu escutasse o que mamãe dizia. Não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade.
Baila, Felícia. Pasen y escuchen la gran emisora que hace reales los sueños con humor, mucho humor en Contrabanda FM, Radio Nicosia.
Bueno, pues el programa está dirigido al amor y amores y ha salido todo tipo de temas. Y yo creo que el amor más grande que hay es el que se da antes de que nazcamos de la madre y el padre. O sea, es como un amor tan fuerte que bueno, no eres consciente de ello porque no te acuerdas, ¿no? Evidentemente. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de lo que significa esto.
Porque hay padres que no quieren a sus hijos.
Hombre, hoy, sobre todo un caso que han dado hoy en la tele de una mujer que ha matado a su hija y el padre no tiene la custodia y el padre tirándose por el suelo llorando, bueno, la policía lo ha agarrado. Un hecho tan fuerte, porque mató a su hija, a su propia hija. Es que es muy fuerte.
Sí, hay padres que no quieren a sus hijos.
También los echan de casa o yo qué sé.
Yo, haciendo un pequeño inciso, es que quería saludar a la Chel, que está muy malita en casa.
Bueno, ¿en tu casa?
En mi casa, en nuestra casa.
Bueno, en vuestra casa. Hola, Chel.
Hola, Chel. Y que le quiero enviar un saludo desde aquí, de parte de todos, que es un amor también. No.
Tiene neumonía, ¿no?
No, se tropezó y se ha jodido el menisco.
¡Hola!
Así que un beso.
¿Hay que operarla? No se sabe. Bueno, pues...
No, no pasa nada.
Yo también quería saludar a Mudena, a ver si pronto se recupera.
Ay, sí.
Que también tiene unos 15 en el pie, o sea que... Madre mía. Bueno, mi madre lleva una de caídas también. No para la mujer. No para. Y siempre haciéndose daño, bastante.
Oye,
daño.
Una cosa del amor. Yo tengo muchos amigos que quiero casar. ¿Cómo lo hago? Aconsejarme. ¿Cómo puedo casar a mis amigos?
¿Por qué quieres casarlos?
Porque sí, quiero casarlos. Me ha entrado la vena. Ahora mismo lo he pensado.
Pero lo del casamiento tiene que ser algo que nazca de uno.
No, pero yo digo, no se ponen ellos, pues me pongo yo. Así como una maruja. No se ponen ellos, pues me pongo yo. Y les busco novia y los caso.
Necesito... Ah, les busca novio, que no tienen
novia. Sí, no tienen novia.
Como la Celestina, ¿no?
No sé,
tengo varios amigos. No tengo uno ni dos, tengo mogollones de amigos. Y tengo ganas de buscarles novia. Ay, no. Tengo ganas de buscarles novias y novios.
Un llamamiento por aquí.
Tengo unas ganas de ser.
Solteros del mundo.
Tengo unas ganas de ser una Celestina de esas. Y apañar arreglos y hacer arreglos como si fuera un bricolaje de esos de una casa. Empezar a arreglar a todos mis amigos que no tienen pareja y enrollarlos. No tengo unas ganas. Oye, sería la mujer más feliz si pudiera hacer un bricolaje de Celestina. Es que sería tan feliz.
Nos tenemos que ir al equipo nicosiano por ahí de juerga. Y los es que nos. Ya, esa noche ya es que salimos comparejados, seguro.
Yo no sé, pero mira que se me lo pasaría de bomba, ¿eh? Me pasaría de bomba.
Hay mucha gente que quiere encontrar pareja, que está sola o sola en este sentido. O sea, que es como hacer un encuentro aquí también. Y porque, ¿os dais cuenta? Hay mucha gente sin pareja que quiere estar en pareja. Entonces, ¿qué está pasando? Yo me pregunto.
Eso también me pregunto yo. ¿Qué pasa? ¿Qué
porque
pasa?
Las cosas se dan en el momento que se tienen que dar, en el momento que se fuerza la máquina. Yo creo que las cosas se acaban quebrando. Entonces, yo qué sé. Yo no tengo pareja porque en este momento no hay nadie que haya dicho, me vale la pena. Y forzar, porque estoy sola, el hecho de depender de otra persona, porque necesito, ahí se crean una serie de sentimientos que no sé hasta qué punto son amor, sino necesidad y otra serie de cosas que para mí en el momento que se fuerza la máquina, se pierde el amor.
Yo creo que existiendo los amigos, las amigas, yo creo que el amor ya surgirá por sí solo. Puede ser que tú tengas un feeling con una persona, pero esa persona no tenga el feeling contigo. Entonces, ¿cómo solucionas esto? De ninguna manera. Se tiene que dejar correr las cosas y cuando llegue tu momento, pues ya te llegará.
¿Qué dius, Isa?
Jo penso que el que fa... Tu el que penses és que perquè l'amor estigui bé hi ha d'haver un enamorament, no? Llavors encara és més complicada la cosa, perquè si no es dona l'enamorament, no es dona l'amor. O sigui, m'entens? O sigui, tu tens la idea de que perquè hi hagi un bon amor hi ha d'haver primer un enamorament. Si no hi ha l'enamorament, què passa després? Què fas? No sé. Què fas?
No, és que jo estic... He begut Coca-Cola, no em feu cas, eh? Jo he begut Coca-Cola.
Hay familias y familias. Yo me acuerdo que una vez hablando con una pareja de amigos de la India... que ellos, su pareja era un matrimonio arreglado por sus padres. Y ellos querían hacerlo Matej con la sebafilia, ¿no? Que era, bueno, vivían en la India, en Bangalore. Y cuando yo empecé a indagar así, tranquilamente, suavemente, para no, a ver qué tal, el tema de un matrimonio arreglado por los padres, ellos enseguida como que se pusieron como a la defensiva y dijeron, nuestros padres nos juntaron, pero nosotros aprendimos a amarnos, ¿no? Y ellos, algo que para nosotros es medio inconcebible, porque realmente ellos se amaban, ellos tenían una relación preciosa, él era guía de viajes y ella era traductora del hindú al japonés. Y tenían una relación súper linda y se respetaban y se notaba un afecto cotidiano, ¿no? Pero de origen no había sido un enamoramiento, sino que había sido un arreglo de los padres, ¿no? Que a veces nos cuesta pensar y a veces uno está siempre como en contra, o qué horror que nuestros padres arreglen por nosotros. Es que a veces depende de los contextos, ellos ya lo tenían eso asumido y habían aprendido a desarrollar ese amor. Y me ponían como ejemplo las otras parejas que a veces dicen que se juntan por un amor y que a veces dura muy, muy poquito, dura el momento de la pasión. Y todo desaparece. A veces también pensar eso, ¿no? Que es. Ahí está llamando a alguien que me está cagaputeada por el tema que está hablando. Pero que eso, bueno, es interesante pensarlo. Le iba a proponer a Dulo, sino qué tal si ponemos una agencia matrimonial también, ¿no? Radio Nicosia, Maruja la Cachonda, agencia matrimonial. El Oscar un día, una época, ¿se acuerdan? Una época el Oscar que debe estar descansando, Gustavo estaba con su madre que tenía problemas también, pues hace unos días que no viene, estaba con ese tema de que se anunciaba por radio, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Bueno, tengo tantos años. ¿Quién es?
Lalmo.
¿La recibís? Dale.
Hombre, Hombre, Almuso, Luisa, ¿qué tal?
Hola, Luisa, hola a todos.
Hola.
Se oye muy poquito, Almu.
Se oye muy flojito.
Se oye flojito, ¿ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Ahora sí.
¿Cómo estás de tu pie, cariño?
Bueno, pues hoy me han quitado el vendaje, el fisio.
Muy bien, ¿y puedes andar un poquito o qué?
Sí, ahora acabo de salir del médico y voy caminando con un cuidado para no,
claro,
no tropezarme, ni que se me doble, ni nada. Me ha dicho que vaya con mucho cuidado. Y nada, tengo que hacer unos ejercicios en casa para fortalecer el pie. ¿Mm? Y esperar que, a ver, que el año nuevo no lo empiece como la pata.
No. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno.
Nada, que estáis del amor hoy, ¿no?
Sí, tú estás enamorada, ¿verdad?
Yo estoy muy enamorada y además que lo conocí en Radio Nicosia, mi amor.
Claro.
Llevamos 5 años juntos.
No veas.
Y estoy muy contenta. Y nos escribíamos muchas cartas, Raúl y yo, al principio.
¿Ah, sí?
Sí, y cuando he estado ingresada, le escribía cartas cada día, aunque me venía a ver. Luego se la llevaba y se la leía en el metro, en el ferrocarril.
Qué bonito,
y,
¿no?
Mira, y también tengo un recuerdo muy bonito de un amor de estos de cuando estaba en primero de book.
Sí.
Había un chaval que me gustaba y nos intercambiábamos cartas y todavía las guardo, y ahí a veces cuando estoy un poco nostálgica las leo.
Ah, pues está bien.
Y me río porque digo, o sea, buscábamos nombre a nuestros hijos y todo, ¿sabes? Sí, sí.
A tope.
Bueno, bueno, y iba lanzada, ¿no?
Iba lanzada, sí, sí. Y bueno,
¿Está escuchando este programa, Raúl?
Está conmigo, si lo está escuchando.
Ah, ¿sí? Qué confianza, ¿no? Qué libertad.
Claro, claro, libertad total.
No, porque yo me acuerdo que ustedes también, cuando empezaron por mail también, que era una manera de carta, ¿no? Se mandaban ahí,
sí,
pequeños mails.
Por el Messenger.
Y creo que te conquistó un poquito así, ¿no? Con la palabra, sí, escrita.
Sí, porque él cuando me conectaba me ponía hola cielo, hola cariño, hola guapa, era muy meloso. Y me conquistó mucho en su forma de escribir, sabía cómo manejar la palabra, ¿sabes? Como dice Martín.
Míralo.
Sí. Muy bien, todo fue muy rápido, ya lo sabéis.
Sí.
Que me fue un flechazo y luego ya te digo, lo que hizo internet pues fue fortalecer más lo que al vernos habíamos sentido. Y nada.
Almu, bueno. Hola Silvia.
Sí. Hola Silvia.
Escolta, ¿tu no creus que perquè una parella funcioni ha d'haver-hi una base d'amistat?
Sí, jo crec que sí. Raúl i jo som, a part de parella, som molt bons amics. Ens expliquem tot, hi ha confiança, ens riem junts, plorem junts. Sí, la base de l'amistat és molt important.
Sí.
Perquè a part de la teva parella, tenir-ho com a amic és molt bo, saps? Però també és bo també no tancar-se en la parella. Conservar les amistats.
Clar.
La teva vida, el teu espai, perquè no et quedis sola. Perquè si passa alguna parella, després et trobes molt sola, saps? Si has abandonat, si no has cuidat les teves amistats.
Clar.
I això trobo que també és molt important, fer vida a la parella, però també cuidar els amics, de la família, i
clar,
això.
Clar, sí.
Bueno,
pues
yo...
bueno, guapas.
Bueno, cariño, un besito.
Guapas y guapos, un besito.
A ver si vienes junto por aquí, que te queremos ver.
Sí, pronto nos vemos.
Venga, dale un beso a Raúl.
Raúl.
Igualmente, recuerdos.
Chao.
Chao, deo, deo.
Adiós.
Deo.
Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Thank you.
Bueno, Antonio Ortiz nos escribió una carta y como no está presente hoy, que queremos que Martín lo lea para ver lo que nos cuenta en esta carta de amor, ¿vale? De acuerdo, ahí va.
Bueno, Antonio es un compañero de Nicosia que hace un tiempo que está viniendo, sacando fotos y acá trabajando un poquito con nosotros. Y tiene, y hoy no puede venir justamente porque tiene que cuidar a su padre, que tiene que hacer una serie de trámites y cosas así de hospitales. Y quería mandar igual una carta de amor y amores para su padre, ¿no? Y dice así: carta de amor a un padre que sufre Alzheimer. ¿Cómo decirte que te amo si no sé si obtendré tu comprensión? ¿Cómo decirte que te amo si no sé si te acordarás de que soy tu hijo? Aún estás en circunstancias, yo te diré, aún en estas circunstancias yo te diré, te amo cada día nuevo que vivamos. Te acariciaré la cara, te daré besos en las mejillas, te ofreceré todo mi amor. Sé que algunas veces te falla la memoria y no te acuerdas quién soy, pero no me importa. Yo sigo amándote porque noto que tú, con tus pequeños gestos, me correspondes. Una caricia tuya en la mejilla, una sonrisa, un beso a la vez que yo te doy otro. En esos momentos noto que, a tu manera, agradeces el amor que te doy y eso me llena mucho. Tengo asumido que llegará un día que no recordarás ni siquiera quién soy. Pero aún así yo te seguiré dando todo mi amor, ya que tú eres una parte de la pareja que me dio la vida junto a tu mujer, mi querida madre, que también sufre tu situación. Tú me diste todo el amor de padre cuando era pequeño y de mayor. ¿Cómo no amarte después de haber compartido toda una vida de recuerdos amorosos, cuando aún no padecías Alzheimer y ahora que lo padeces? Es ahora que estás inmerso en la enfermedad cuando necesitas más amor, si cabe. Ahora eres tú quien desanda su vida como persona integral, pero que aún siente. Eso lo noto cada vez que te hago una cara Antonia. No importa que dependas totalmente de mí y de tu mujer, mi madre, yo siempre te voy a amar. En los momentos más difíciles de tu enfermedad, me has dado la oportunidad de sacar de mi interior todo el amor que podía ofrecerte. Y cuando llegue el día que ya no recuerdes, te amaré si cabe más, porque tú supiste darme todo el amor y me enseñaste que el amor vivido y sentido en familia es lo más bello que existe. Ahora, en estos momentos extremos, te daré el mío hasta el final. Si te marchas antes que yo, te quiero, papá.
Compañera nuestra, Paola, ha escrito una poesía sobre el amor, creo, ¿verdad?
Bueno, es un... Yo normalmente hago poesía, hoy es un relato chiquitito. Mm. Y bueno, va sobre muebles y amor. Bueno, lo empiezo. Dice, de aquel mueble aquella historia. Recuerdo el traslado, una noche de un martes cualquiera sin numerar. La una de la madrugada, el momento de emigrar. Las calles vacías del gentío diurno. El único movimiento visible, algún que otro desencaminado y pakistanís vendiendo latas de cerveza y rosas. No eran muebles cualquiera los que había que reubicar, sino el retablo de escenas de un fotógrafo, que por algún que otro motivo fue deportado a otro lugar, seguramente por alguna ley injusta de urbanismo. El recuento de dichos trastos finalizaba con un sofá, dos armarios, una banqueta y un altar donde más tarde dormiría una gata. Fue entonces cuando aquel artefacto de dicho conjunto tomó la importancia que le pertenecía. Aquella banqueta carente de sentido pasó a formar parte de un imaginario compartido. Noches atrás a la mudanza sucedieron diversos hechos que caracterizaron la implosión de un reencuentro. Un fin de semana del amor. Así empezó la conspiración que envolvía a los protagonistas de este relato. Porque hasta entonces ellos no eran más que dos nómadas que deambulaban por el cosmos, obstinados por salir del caos que los sucumbía. Fue entonces cuando empezaron a comer pipas a cualquier hora del día, cuando se encontraban de madrugada en las paradas de buses más dispares, cuando compartían agua con gas transportados por un carro de la compra, herencia de una movilización. A día de hoy, después de aquella noche y algunos que otros encuentros inesperados, a mí me pertenece un armario, un sofá con reglas impuestas, el altar donde duerme mi gata Lola y la espera un tercer asalto. Al fotógrafo, simplemente la banqueta del amor, objetos surrealistas y algún que otro recuerdo extraviado.
Okay, let's do it. Each morning I get out my truck, care and stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you do to me? I have spent all my years in believing you. I just can't get no relief. Lord, somebody. I work till I ache my bones at the end. I take all my heart and pay all of my own. I got out on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Oh,
Javier, Javier, bienvenido al programa otra vez. Y bueno, ahora vas a leernos lo que queda del día. Adelante.
Sí.
Tú.
Una tos sugiere el eco de una iglesia, pero no estoy en una iglesia. Todo lo que me rodea es de un color gris homogéneo. La luz que se refleja en el acero de los raíles inquietaría cualquier sensibilidad. Las farolas atornilladas en los muros de cemento tienen aspecto de caretas de esgrima y parece que un hígado enfermo nos ilumine. Andenes cirróticos, hepáticos de la vida esperando el advenimiento de un tren puntual. Pero no quiero este tono, demasiado dramático. No pretendo inquietudes, desasosiegos innecesarios. No quiero molestar a nadie que no lo necesite, que no lo pida apropiadamente y con antelación. Exagero sin duda, escoro, oteo nubarrones, chubascos de desgracias en cadena, una detrás de otra como quien recibe tortas y a partir de la tercera ya deja de contar. Pido disculpas y ya está, asunto zanjado, gracias, gracias. Sé que me han perdonado, lo sé, lo noto. No en vano son comprensibles, tolerante con el que gime, con razón. Me levanto melancólico, me unto las tostadas con lágrimas, pero eso no, no me lo admitan porque es demasiado inverosímil. Ni yo mismo me lo creo. Ah, esto pierde cadencia, ritmo. Tengo arrancada de caballo y parada de burro. Ya me lo decían en la escuela, sí, ya me acuerdo. En la constancia está la fortaleza y usted se acaba sin apenas empezar. Usted se despide antes de haber llegado. Usted, amigo mío, no hará nada en la vida. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y razón no le faltaba. Intuición prodigiosa, algo presentía yo también. Quería argumento. Oscar Wilde decía, pero no, no, no quiero citar, fusilar, practicar el sablismo ruin. Tengo alguna vergüenza, algún pudor, todavía que me impide saquear el cementerio de las frases célebres. Divago, divago, despertar o los despertares. Abrir los ojos al mundo. Me palpo la calavera y la carne celosa me da un tirón en un músculo de la pierna. Siempre he sentido más predilección por el hueso que por la carne, porque este es mudo y tiene la discreción que siempre sorprende hallar entre los que respiran. Insomnio madrugador que nunca llega más tarde de las 4 a las 4:30 aproximadamente, para despertar la constatación de que uno no es quien acaba las cosas, no, sino que son las cosas las que se acaban por sí mismas. Se diluyen como una sustancia liofilizada en agua caliente, erosionadas como la suela de un zapato. Quería argumento, trama, sin duda, pero mi pensamiento es errante, inconexo, fragmentario. ¿Y a mí qué? A tomar por culo la vehiculación y el planteamiento. También tengo que salir a la calle, salgo de las calles vacías. No está puesto todavía el mantel para la gran comida de la vida diaria. En ningún otro momento del día siento la decepción como en este momento. Como si se recogiera para unos ejercicios espirituales, sus pasos se oyen por el claustro de un convento. No son los míos, que son, sí, ya lo sé, como los de un fantasma por los pasillos de un castillo escocés. Yo me he perdido, estaba leyendo y me he perdido, así que tengo que volver a recuperarme. Vamos a ver, yo salgo por las mañanas, asusto a los barrenderos, procuro poner buena cara, los saludo, no contestan, es igual, sigo mi camino. No quería este tono, ya lo dije antes, pero es que, sin que pueda evitarlo, enfervorizo el malestar, me hago devoto de él, le rindo culto, lo confieso. Le hago la ofrenda de caminar por este suelo mil veces pateado, que parece que deambulo por sobre una fina película de hielo. Tengo que salir a la calle porque en la cama, ay, en la cama sin dormir, la inactividad provoca recuerdos, abre la memoria, ay, ay, esa galería, ese álbum de momentos estelares que más valdría que el demonio se llevara.
Alberto, nos vas a hablar sobre el amor a los animales, ¿verdad?
Ah, ya lo has descubierto, ya lo ha dicho antes ella yo de que lo dijera. Pues sí, yo tengo amor a los animales. Convivo con mi hippie desde que ya va a hacer 16 años que estoy con el hippie. El pobrecito ya se está quedando ciego, se hace el pipi y la caca encima en una manta que lo limpio yo, pero bueno, a mí me da igual, no puedo meterle una inyección y mandarlo para otro barrio, eso no me puede. Y lo aguantaré hasta que el día que llegue su final y se muera, ¿no? Entonces, pues decirle que lo quiero mucho a ese animal, como a todos los demás animales, y a mis tres pájaros, a oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y que me cantan mucho. El oxígeno es un canario que pillé hace poco, pero ya se está amansando con los otros dos pájaros que llevan más tiempo, y me canta mucho y está muy, muy guay. Le ponen musiquita y le habla, le dice, ¿qué hace el tío? ¿Qué le dice al papá? Y el tío, pi, pi, y te contesta, ¿no? Me gustaría algún día, lo voy a grabar en grabadora y ya lo veréis cuando lo grabe de que es así. Le dices a ¿qué le dices al papá? Y él te pilla, ¿no? Cuando le hablas. Y bueno, decir también que quiero a mis padres. Últimamente estoy soñando bastante con mi padre, no sé por qué. Hacía mucho tiempo que no soñaba con mi padre y ahora últimamente estoy soñando mucho con mi padre. Y yo los tengo como vivos, ¿eh? Mis sueños tienen vida, ¿no? Sé que están muertos, sé que es muerto, pero en vida. A la vez, no sé, no es un fantasma, ni ilusión, ni nada. Es una comunicación de sueño, ¿no? Pero de anhelo de que si todavía sigan existiendo, por lo menos en el rincón este de mi corazón, o de la esperanza que yo tengo de que por el amor que les tengo, ¿no? De que los tengan cuidados ahí y que el día que yo me junte con ellos, pues podamos estar unidos otra vez, ¿no? A mi madre le mando un mensaje, a mi sobrino, y a mis amigos que he perdido en esta vida. Y a vosotros también, cariño, con mucho cariño, para que te comáis el turrón y el panotone, que yo le he comprado un panotone. He comprado dos panotones, ¿no? No he comprado turrón porque voy mal de la boca y la tengo mal, y he comprado dos panotones. Y el panotone me lo como con el hippie. O sea, al hippie le encantan las magdalenas y las galletas, y abrimos un panotone, y yo cojo un trozo de panotone, y al hippie le ponemos otro trozo de panotone. Y nada más, desearos que lo paséis bien, y que bueno, todavía nos falta una semana para hacer Navidades, pero que os mando eso, un saludo de cariño a todo el mundo que me escucha, y de amor y de fraternidad, que es lo que se desea para ahora. Y deciros que la semana que viene será el último programa de Nicosia, ¿no? Y que lo voy a continuar.
La temporada.
Bueno, de Nicosia en esta temporada, perdón, vale. De la temporada.
El último programa del año.
Ahí, apuntillando. Y bueno, será coordinado por mí y será La Libertad o de las Libertades, porque a cada uno le puede parecer la libertad a su manera. Será el modo de interpretar esa de libertad. Igual que hoy tenemos esta manera de interpretar el amor o los amores, ¿no, Luisa?
Sí, sí, hemos hablado un montón, cantidad de rato, de amor, desamor, de amor al padre, del amor a la madre, de amor a todo
el
mundo.
Muy bien, ahí, ahí.
Sí, sí, al principio éramos pocas personas, pero digo yo me asustaba, digo, ¿y yo qué tengo que decir? Pues sí.
Poco a poco se hace.
Ya, sí. No, sí, sí, he ido saliendo del paso.
Muy bien.
Bueno, Alberto, gracias por tu testimonio. Vale. Me encanta esto que has hablado de tus animales.
Sí.
Que los quieres un montón.
Sí, y bueno, y tengo previsto que Alba me regale un gato. La gata del padre de la Alba está preñada y va a tener gatitos. Y le dije que me guardara un gato para que supla hippie. Pero el gato, bueno, tenemos que tener cuidado de ponerlo cerca de los pájaros, porque estos gatos son tan hábiles de meter la mano por donde no caben y les pega un zarpazo rápido a los pájaros. No
hace falta que sea un gato. Yo tenía un pájaro y lo poníamos a la ventana, venía otro pájaro y se lo comía. O sea, que también tela.
Qué bestia, ¿no?
Sí. Yo un susto cuando me pegué, estaba a casa sola, solamente veía la cabeza del pájaro dentro de la jaula. Digo, ¿pero qué ha pasado? Pobrecito.
Pues nada, pues eso, fuerza y salud y suerte.
Gracias.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life.
Hola Silvia, ¿quieres decirnos unas cositas, no? Pues adelante.
En primer lloc et diré que jo t'estimo. Sento el meu cor dins del teu. És quelcom tan present. Oh, Déu meu, amic meu, no te'n vagis. Queda't per sempre al meu costat a viure l'eternitat. Después de esto, pues apuntar que el día 1 de febrero del año que viene habrá una exposición de dibujos míos y pintados por Alba y por la Merced Torrentelle, y luego hay una exposición de la Alba que creo que es a Carboncillo. Entonces esto será pues esto, el 1 de febrero de año que viene.
Bueno, esto es todo, amigos.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Refleja el control y la manipulación por medio de la religión.
For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
You.
metà momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer? Mejor estoy.